Frecuencia Encuentro, un espacio para los jóvenes.
Frecuencia Encuentro, una ventana de expresión para los jóvenes.
Buenas tardes, bienvenidos jóvenes a esta primera emisión de nuestro programa
Frecuencia Encuentro,
donde el Partido Encuentro Social abre un espacio para los jóvenes donde vamos a abordar temas de importancia a nivel nacional. ¿No es así, compañero Leonardo?
Así es, mi querida Yasmín. Les damos la más cordial bienvenida a todo el público en general que nos está sintonizando por su radio en internet. Les vamos a comentar algunos temas muy, muy buenos que vamos a tener el día de hoy, donde vamos a tener esta gran sección, la pecera de Alan Hernández, donde nos va a comentar algunos temas que nos aquejan en la ciudad y todos, claro, vivimos a diario. Vamos a seguir con la sección de economía y finanzas, donde vamos a tener a la compañera Carla, que nos va a dar algunos tips para que no nos vean la cara en el mercado. Seguimos con campo político, donde se van a tocar algunas políticas públicas que están aquejando actualmente al país, y seguiremos con un gran debate donde se va a tocar este gran tema de regulación del mercado del uso de la cannabis. Y también, para amenizarnos este viernes, este rico viernes ya de fin de semana, vamos a tocar los temas culturales de la Ciudad de México. Seguimos con tecnología, así que quédate en este gran programa, primera emisión,
Frecuencia Encuentro.
Frecuencia Encuentro lo puedes encontrar en iVoox o en iTunes.
Buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a La Pecera, donde su amigo Alan Hernández dará lo más relevante de encuentro social a nivel nacional y en la Ciudad de México. Bueno, comenzamos con el diputado Carlos Candelaria. Ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convocó unir voces para frenar la violencia contra periodistas, en el cual menciona que México debe ser un país con periodismo siempre libre. Cabe destacar que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se llevó a cabo la sesión solemne para reconocer los 100 años de actividades informativas y trabajo periodístico del periódico Excelsior. En la Cámara de Diputados, la diputada Ana Guadalupe Perea, a nombre de la bancada del PES, fija postura en el cual, en relación del dictamen que adiciona una fracción noveno al artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de abrir un abanico de oportunidades para que miles de jóvenes interesados en las tecnologías de la información, TICs, aprovechen sus talentos al servicio de la ciudadanía, implementando ideas novedosas que puedan beneficiar y prevenir desastres naturales. Vámonos al norte de México, en el cual otra infamia de Gastelum inhabilita injustamente a la Isaola por caso juzgado. El PES seguirá apoyando la causa de la Isaola, que es la seguridad de los tijuanenses. El presidente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Flores, denunció públicamente que el alcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ha cometido otra infamia en su gobierno al inhabilitar injustamente al teniente coronel Julián Lezaola, lo que le impediría participar en las próximas elecciones del 2019 para el ayuntamiento del municipio fronterizo. Como dato, en la elección para la alcaldía de Tijuana del año 2016, fue una elección muy cerrada, donde tres partidos, PAN, PRI y PES, fueron los que tuvieron esa elección cerrada. El líder del PES afirmó que esta medida solo refleja el temor que tienen de perder nuevamente la alcaldía, que nos arrebataron de manera por demás ilegítima. Cabe recordar, dijo, que en su triunfo no fue en las urnas, sino en los tribunales. Este es otro informe más del gobierno panista de Tijuana. Ahora inhabilita al teniente coronel Julián Lezaola por un procedimiento que ya había sido cosa juzgada. Saben perfectamente que perdieron la alcaldía y que la van a volver a perder, afirmó. Sostuvo que este ataque va más allá de la persona del teniente coronel. Es una afrenta a la democracia endeble ante el poder del alcalde de Tijuana, pues la síndico procuradora Ana Marcela Valverde resolvió que Lezaola Pérez es responsable de las acusaciones del policía municipal José Luis Hernández Gálvez. Que no quede duda de nuestro triunfo. Fuimos despojados ilegítimamente y es una infamia para tratar de bloquear el camino de Julián Lezaola, declaró el dirigente del PES. Finalmente, apuntó que Encuentro Social respalda completamente al teniente Julián Leizaola, dejando en claro su honestidad y compromiso con la sociedad de Tijuana. Defenderemos su causa, que es la causa de todos los tijuanenses, la seguridad y tranquilidad de sus familias, es lo que dijo el presidente nacional, Hugo Eric Flores. Además, el día martes 28 de abril, Encuentro de Jóvenes de la Ciudad de México visitaron la Cámara de Diputados, en el cual estuvo también presente el líder nacional de jóvenes, Eder López, y el diputado Gonzalo Guízar Valladares, dando unas palabras de aliento a los jóvenes que sigan participando en la política. Dando en claro, el diputado Guízar Valladares menciona que los jóvenes deben de alcanzar el éxito, no la fama. En otras noticias, se abrió la convocatoria Semillero Juvenil de Encuentro Social, que estén al pendientes en la página de Encuentro de Jóvenes, Red Nacional.
Hace un año, Encuentro Social realizó el primer semillero juvenil, con el objetivo de incentivar la participación política de los jóvenes en la Ciudad de México. Durante varios meses, diversos jóvenes de la ciudad fueron formados en participación política, dotándolos de los valores y herramientas necesarias para volver un sueño, el sueño de cambiar las cosas en el país, en la ciudad, una realidad. Hoy es tu oportunidad de unirte a este sueño de cambio. Si tienes vocación de servicio y gran pasión por aprender, asiste al Semillero Juvenil 2017 de Encuentro Social, viernes y sábados a partir del 5 de mayo de 2017, para jóvenes de 15 a 29 años. Realiza tu preregistro en www.pescdmx.com/semillero-juvenil. Segunda generación de Semillero Juvenil Encuentro Social, formando juventud con valor.
Síguenos y contáctanos en Twitter en Frecuencia Encuentro.
Hola, buenas tardes amigos, mi nombre es Carla Mayagua, muchas gracias por escuchar nuestro programa y esta sección es titulada
Economía y Educación Financiera.
El día de hoy nos enfocaremos en las finanzas personales o lo que es educación financiera, debido a que es un tema muy importante para los jóvenes hoy en día. En esta era globalizada y altamente tecnificada, se ha vuelto indispensable el manejo de las tarjetas de crédito o débito en nuestra vida diaria. Con las aplicaciones en los smartphones es incluso más fácil llevar la banca a todos lados. Si estás a punto de iniciar en esta ruta accidentada de escoger una tarjeta de crédito o débito que sea la adecuada para ti, es necesario que pienses en varios aspectos y no solo escojas la que te ofrecieron fuera de tu universidad o por teléfono. Para escoger la tarjeta adecuada se puede pensar en cuatro aspectos importantes.
El primero sería el patrón de pago.
Si vas a ser totalero o esto es a quien alguien que paga su 100% cada mes, debes poner atención a la cuota anual, que esta no sea tan alta. Los no totaleros, por el contrario, solo pagarán el monto mínimo por mes, por lo que les conviene poner atención a las tasas de interés, que estas sean las más bajas. Es recomendable que no pienses en la tarjeta de crédito como dinero propio, que pagues más del mínimo requerido. En el aspecto 2, a considerar, tenemos
tus hábitos de consumo.
Si no vas a usar la tarjeta, procura escoger una con anualidad baja o de preferencia que no tenga anualidad. E investiga si cobra comisión por no usar la tarjeta con frecuencia. Si la vas a usar para todas tus compras, checa las comisiones y costos de todas las operaciones, como sacar dinero del cajero o hacer transferencias. En el aspecto 3 está
tu ingreso.
Delimita tu línea de crédito de acuerdo a tus finanzas. Sé realista. Si tus ingresos no son muy elevados, no escojas una tarjeta que te cobre más. Y bueno, estos son los aspectos a considerar. Para los jóvenes y universitarios en México existen diferentes opciones de tarjetas de crédito. Y les voy a mencionar las cuatro que son más usadas. Está la BSmartU de Banamex, la cual tiene una línea de crédito inicial de 3,000 pesos sin cuota anual el primer año y una cuota anual de 3,000 pesos después del primer año. Después está mi primera tarjeta de BBVA Bancomer, con una línea de crédito de 3,000 a 10,000 pesos sin costo de anualidad, pero con ingreso mínimo de 6,000 pesos mensuales. Después está la Santander Cero, con la línea de crédito inicial de 3,000 a 5,000, pero con ingresos mínimos de 2,750. Por último, tenemos la tarjeta 40 de Banorte, cuya línea de crédito depende del monto de apertura, pero pide demostrar antigüedad de un año en el empleo actual. Todas estas tienen diferentes características y debes encontrar una que se adapte a ti. Para encontrar la tarjeta perfecta, te recomiendo checar la calculadora de pagos mínimos de la página de Conducef o existe también la página de cardmatch.com.mx, los cuales son expertos en tarjetas de crédito en México. Eso es todo por mi parte. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Yo soy Carla Mayagua.
Una ciudad de encuentro es donde todos nos preocupamos por los problemas de nuestra comunidad. Una ciudad de encuentro es donde el respeto, la tolerancia y la pluralidad guían a diario nuestras pláticas con otros. Una ciudad de encuentro es donde gozamos de libertad para expresar nuestras convicciones, nuestras ideas en lo público y lo privado. Una ciudad de encuentro es donde nuestros derechos son respetados y todos somos iguales ante la ley. Una ciudad de encuentro es una ciudad justa que trabaja por un reparto equitativo entre todos sus habitantes, que ha hecho de la igualdad y el derecho a la participación un estilo de vida. Participa, únete. Hagamos una ciudad de encuentro. Encuentro Social Ciudad de México.
Bienvenidos a nuestro primer debate, jóvenes. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante: regulación del mercado de la cannabis. Como dato curioso, Norcorea no tiene una ley en contra de la venta y el consumo de la cannabis, pues no es considerada una droga. Y así iniciamos el debate del día de hoy. Nuestros compañeros Marco Molina y Joshua Escobar estarán a cargo del debate del día de hoy. Y mi pregunta es, ¿por qué debe ser legal o ilegal la cannabis, Marco?
Primero que nada, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas y seguidores. Y quisiera apuntar un paréntesis en este sentido. Esta postura no intenta ni pretende por ningún momento estigmatizar o generar en materia delincuencial un proceso que implique una señalización específica a aquel que la consume. En este aspecto, yo estoy más hacia la parte de la postura de la no legalización, porque para mí el Estado no cuenta con una infraestructura tal de poder sustentar y sostener en materia de apoyo, tanto formativa como de rehabilitación, a aquel que la consume. Si bien tenemos ya instituciones en materia de salud pública, no se dan abasto estas. Cabe mencionar que tenemos el Hospital de las Emociones, por un lado en materia de tratamiento psicológico, por otro las materias psiquiátricas, como Juan Bernardino, como el Juan Ramón de la Fuente. Pero aún así, las instancias son insuficientes. Y en el sentido, por ejemplo, del consumo, de igual manera en materia de ley, hay una veta en materia de lo que implica dónde vas a obtener la marihuana y cómo la vas a generar en su distribución, consumo, que si bien esto lo está propagando la Suprema Corte, pero insisto, la veta aquí es la obtención del medio.
¿Estás de acuerdo, Joshua?
Bueno, primero que nada, pues muy buenas tardes, agradeciendo el espacio dado en este foro, también a todos los que nos están escuchando desde su casa, desde el auto. Tengo un pequeño énfasis que hacer en el argumento que decía Marco acerca de cómo vas a obtener el medio de la marihuana. Estoy de acuerdo con eso en ese sentido. Sin embargo, la otra cara de la moneda acerca del cannabis realmente puede darnos diversos factores que nos pueden ayudar a pensar cómo este producto puede ser legalizado de manera benéfica para México. Está, por ejemplo, los avances en sector salud de la prevención del Alzheimer, para tratar la migraña, ayuda con el síndrome premenstrual. La verdad es que son, por mencionar algunos, pero son avances importantes que debemos considerar al momento de hablar de una legalización del cannabis.
Muy bien, chicos. ¿Cuál debe ser el papel que adopte México ante el tema de la cannabis, Joshua?
Yo pienso que México debería adoptar una ideología mucho más abierta. En este sentido, tomaré como referencia tu cita del principio, que donde dice que Norcorea no ve el cannabis como una droga. Aquí tendríamos que preguntarnos qué es para México o qué es para los mexicanos una droga y qué es para los norcoreanos una droga. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pienso que México debería adoptar una ideología liberal. ¿Por qué? Porque con la implementación de normas reguladoras en el país podemos obtener un correcto uso y manipulación de este producto. ¿A qué me refiero con esto? Nuevamente hago énfasis con Marco en quién obtiene este producto, en cuánta cantidad lo puede obtener, en dónde lo puede obtener. Con unas normas correctas establecidas para el uso de del cannabis, podemos tener un consumo regulado y un consumo responsable acerca de este producto. Pienso que la ideología debe ser liberal.
Marco.
Volviendo al punto que señalaba el compañero, quisiera retomar la parte anterior, en donde él señala que estamos en un proceso liberador. Más que en un proceso liberador, quisiera señalar también que en materia de salud los daños de la marihuana se generan a partir de la pérdida de memoria, cuestiones cognitivo-conductuales que van perdiendo a partir del consumo. Y si los jóvenes en materia de estadística empiezan el mismo a partir de entre los 8 y 11 años aproximadamente, si tomamos este rango, a partir de un consumo constante, hacia los 25 años tenderán ya una pérdida de memoria aguda, de tal manera que el daño en el sistema nervioso central será bastante grave. Por otro lado, también tendríamos daños a nivel muscular y a nivel cardíaco. Y retomando tu pregunta, Jazz, quisiera también señalar que la postura no va por la dinámica de salud, porque esa es más que valorable y aprobada. En materia internacional tenemos Holanda, tenemos España, que aquí la pregunta es cómo van a generar la cuestión de los impuestos con los llamados clubes canábicos, como ya pasó en Holanda, como ya pasó en España. Y si tomamos como ejemplo los Estados Unidos en su proceso en el país vecino, también hay que destacar la postura que generaba el general Lázaro Cárdenas, que en el Diario Oficial de la Federación para 1940 ya señalaba esta postura hacia dónde debería dirigirse México, que era en el desplazamiento de los mercados del narcotráfico. Y si esta liberación de las sustancias va a generar una pseudo-narcoguerra, como fue en el sexenio pasado, ¿cuál va a ser el costo? Porque considero que México ya pagó su costo en materia de sangre y en materia de saldos rojos en todos los aspectos. Insisto, debemos de verlo y visualizarlo desde el proceso de la salud, en esa parte estoy de acuerdo, más no así en la liberación total si no se tiene una formación.
Perfecto, Marco. Ahora, ¿desde dónde debe ser abordada la legalización de la cannabis? ¿Desde un punto de seguridad pública o sector salud? Joshua.
Nuevamente me aferro a el sector salud. Claro, estoy de acuerdo con lo que mencionaba Marco hace unos momentos acerca de la correcta formación y uso responsable del cannabis, sobre todo porque podemos generar campañas acerca del uso responsable de este producto, en el cual se oriente a los jóvenes para poder evitar las estadísticas tan negativas que genera en el país el uso de este producto. Un uso responsable, un uso adecuado y sobre todo nuevamente hacer énfasis en lo que decía Marco, ¿cómo vamos a obtener acceso a este producto? ¿Quiénes lo van a tener y en qué cantidad lo vamos a tener? Yo pienso que sí, efectivamente en sector salud, ya que con una correcta formación podemos llevar a una correcta sociedad.
Marco.
En el sentido regulador, considero que en materia de salud ya se ha generado este punto de vista. El hecho en los Estados Unidos, por ponerlo como ejemplo, el punto de seguridad pública, si bien en California ya se ha legalizado, vemos los resultados y no es un punto que se deba seguir en sentido estricto. Considero que si se valoran la dinámica de las instituciones, el empoderamiento que se debe tener hacia los empleados y hacia esa misma formación, también sería un punto de salida. Por otro lado, si consideramos la cuestión de apertura desde las mismas asociaciones civiles y la consecución hacia los empleados que estén en estas instituciones como servidores públicos, que no traten al consumidor como el clásico drogadicto, como el que se churrea y demás, porque eso implica etiquetarlo, estigmatizarlo, y no va por ahí la situación. Considero que más en materia de ética y formación debemos de vincular esa postura, pero insisto, una política pública no nos va a servir de nada si primero no estamos formados y generamos una conciencia social de cambio ante la visión del consumo. Porque ¿de dónde vienen estos consumidores? De una familia, ¿de dónde parten? De unos valores que deben de tener una estructura. Y si esta estructura no está fuerte, por lo tanto, aun cuando tengamos políticas públicas, no hay una resolución sana.
Ok, muy bien, chicos. Y bueno, estamos a punto de concluir este primer debate. Me gustaría que nos dieran sus conclusiones al respecto de la legalización de la cannabis.
Efectivamente, pienso que es un tema que genera mucha controversia, pero estoy de acuerdo y creo que podemos concluir, Marco y yo, en que se tiene que formar una nueva mentalidad en los mexicanos. Se tiene que quitar todos los estereotipos, todas las etiquetas acerca de las personas que pudiesen llegar a consumir este tipo de sustancia primeramente, al igual que generar normas que puedan evaluar la eficacia de las campañas de los diferentes sitios en los cuales se trata este tipo de personas. Incluso generar nuevas investigaciones en sector salud para ver qué beneficios puede traer a la sociedad el hecho del uso del cannabis y sobre todo poder regular el mercado acerca del comercio, la compra y la venta de este producto. No sé si quieras agregar algo, Marco.
Claro que sí, si en la pasada sesión la Suprema Corte genera un amparo hacia cuatro sujetos porque se considera que es una persona moral la que debe de ser amparada, no una persona física en el sentido estricto, para el consumo, ¿a qué nos va a llevar esta situación? ¿Cuál es la postura que en un momento dado debemos de dar hacia nuestros jóvenes en medio de nuestras familias en procesos formativos, psicoeducativos? Hace un momento decía que ya hay instituciones, las quiero reiterar, tenemos CEDEREC, tenemos IAPA, tenemos el Hospital de las Emociones, por mencionar solamente algunos centros de tratamiento, que los cuales pueden acceder desde sus páginas web para checar ubicaciones, checar posibles tratamientos. No están solos, tienen que hablar. Es un proceso también que si bien se inclina por la experimentación, posteriormente pasan por la dependencia, y cuando lo dejan ya es algo infranqueable. Entonces, para que no tengan una crisis de ansiedad focalizada o que se les empieza a olvidar algunas cosas que hacían con rutina, con constancia, requerimos que estén bien informados y formados. Insisto, la política que debe asumir México es en torno a la salud, no en torno a una legalización totalizadora, tomando en cuenta las resoluciones que genera la ONU en su encuesta internacional en torno al uso de drogas. La postura que tenemos es que un 8% de la población total consumidora, algún efecto de la cannabis, tiene consecuencias graves. Y esto lo podemos checar igual en la estadística que genera la ONU.
Muchas gracias, Marco y Joshua, por este primer debate en la, abordando el tema de la legalización de la cannabis. Mi pregunta para ustedes es, jóvenes, ¿están a favor o en contra de la legalización de la cannabis? Los esperamos en el siguiente debate.
A nombre de Marco Molina y de Joshua Escobar, les agradecemos su atención prestada a este debate. Vamos a traer diferentes temas de interés público muy relevantes para que también nos puedas seguir en nuestras redes sociales, sobre todo en el Semillero Juvenil, en el PES. Puedes contactarnos a través de Twitter, Facebook. Sigue con nosotros en esta sintonía. Somos la voz de los que no tienen voz.
Joshua, espérame, se paró un invitado.
Uy, 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 fíjate qué fuerte, carnalito, qué profundo, carnalito, esas sensaciones están bien chidas, fúmate tu churro, ¿no?
Gracias por su participación. Esperamos escucharnos en próximas ediciones. Hasta luego.
Al caminar por nuestra ciudad, la Ciudad de México, ¿te has preguntado, ¿en nuestra ciudad hay igualdad? ¿La justicia es para todos? Y si lo es, ¿todos somos iguales ante la ley? Te preguntamos esto porque por momentos pareciera que en nuestra ciudad hay ciudadanos de primera y de segunda, porque últimamente siempre hay un nuevo lord o una nueva lady. Porque los casos de abuso de poder, de corrupción y tráfico de influencias ponen en duda si la igualdad es real o solo una simulación. La igualdad es posible, pero para lograrla, primero hay que reconocer los errores, ver en qué estamos fallando, no callarnos frente a la desigualdad, frente a la injusticia, levantar nuestra voz, participar, sumar, defender y sobre todo, luchar. No nos cansemos de luchar, nunca. En Encuentro Social, la igualdad y la justicia son nuestra voz.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Rivera y esto es Tecnobits. Se inauguró en Ginebra, Suiza, el Salón Internacional de Invenciones, en donde se presentan 725 expositores de 40 países, teniendo como protagonista el exoesqueleto Twice, el cual permite a parapléjicos levantarse, caminar e incluso subir escaleras. El exoesqueleto fue desarrollado por un equipo del Instituto Federal de Tecnología de Lausana, Suiza, y consiste en una estructura que funciona como los huesos de las piernas y en motores eléctricos que operan como los músculos y pueden mover el aparato. Tras su fracaso con el Note 7, la empresa surcoreana Samsung apuesta todo por el nuevo Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, el cual fue presentado en un gran evento simultáneo en Londres y Nueva York. Este contará con una cámara trasera de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. El S8 tendrá una pantalla de 5.8 pulgadas, mientras que el S8 Plus será de 6.2 pulgadas. Serán dispositivos prácticamente sin bisel, en donde Samsung trata de explotar al máximo la pantalla. Han eliminado el botón de inicio y también han incorporado un nuevo asistente virtual llamado Bigbee. En la parte trasera contiene un lector de huellas y, al igual que su predecesor, tiene un sistema que permite desbloquearlo con el iris. En cuanto a la batería, la compañía aseguró que ofrecerán la máxima seguridad para no repetir los problemas del Note 7. Fijaron su lanzamiento internacional para el próximo 21 de abril. Esto fue Tecnogeeks, los saluda Carlos Rivera y los esperamos en la próxima emisión.
Frecuencia Encuentro lo puedes encontrar en iBox o en iTunes.
Esta es la nota cultural, el primitivo. En los micrófonos, Abraham Pacheco te saluda. Esta es la primera ocasión que tendremos dos notas muy padres dentro de la Ciudad de México. En nuestra primera nota nos adentramos en el metro de esta hermosa ciudad. Posteriormente tendremos la recomendación musical a Camilo VII, una banda que está pegando cañón. Quédate conmigo y pensar que antes casábamos con nosotros. Nuestra primera nota, cultura de la lactancia materna. Aquí en el metro de la Ciudad de México pasan siempre cosas muy interesantes. Se exponen distintas cosas que llaman la atención a la población y exposiciones que hacen más ameno tu camino. Esta vez hay una fotogalería sin implante top en las vitrinas del transporte de Chabacano, que colinda la línea 2 con la línea 9. Una exposición fotográfica temporal realizada por Paola León y cuya idea original es de Claudia Elizalde. Con la lactancia y el arte de amamantar como algo cotidiano y natural se exponen en las vitrinas. Con las fotografías mostradas se pretende tomar en cuenta que este acto es amor puro y el seno familiar debe de nacer desde la relación madre e hijo. Esta unión es propicia del amor puro, el valor más inquebrantable de la familia. En la exposición se muestran diferentes mujeres de distintas clases sociales, lo cual nos hace ver que cualquiera puede hacerlo sin temor de nada. También nos hace ver qué tan pronto se pierde esta actividad. Dicha exposición tiene como tarea acercar a más mujeres a esta acción y que no se pierdan estos valores dentro de la familia. Apóyala, respétala, infórmate. En palabras de las expositoras. Repito, está en el transbordo de Chabacano en la línea 2 y en la línea 9, para que se den una vuelta y observen las demás exposiciones que hay en el metro de la Ciudad de México, que traeremos para ustedes en los próximos programas. En nuestra recomendación musical, tendremos que un miércoles de actividades normales en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Campus 1, los estudiantes fueron testigos de una presentación de una de las bandas que últimamente ha tenido un éxito asombroso. Hablamos de Camilo VII, la banda dio una presentación breve, pero satisfactoria, a cargo de la gira Rock al Patio. Alrededor de la 1:00 p.m, comenzó a llegar la gente a la explanada de la Fiesta de Agosto Campus 1. En punto de las 2, y con un público que abarrotó la pequeña explanada de los chicos de Camilo VII, subieron al pequeño escenario con un set list que iba desde canciones de su más reciente EP Maya hasta algunos de sus más recientes sencillos que se han colocado en sus primeros playlists de Spotify. Una de las canciones más coreadas y más pedidas de un estilo acústico fue Amanecer, que formará parte de su nuevo material Óleos. Camilo VII se ha podido colocar entre el gusto de los jóvenes por sus letras melosas y algunas bastante tristes. Esta serie de conciertos de la gira Rock al Patio continuará con Camilo VII en la Fiesta de Aragón y en la Fiesta Catalán, y muchas bandas sorpresas están a presentarse próximamente en distintas universidades. Espera la tuya. Contáctanos y propone una nota de cultura que podrá aparecer en el próximo programa. Yo me despido por esta ocasión. Te habla Abraham Pacheco. Recuerda, y pensar que antes cazábamos mamuts.
Gracias por habernos sintonizado en esta primera emisión.
Mi nombre es Yasmin Almazán.
Mi nombre es Leonardo Soria.
Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Frecuencia Encuentro.